El Desarmador. Un programa sobre tecnología y libertad.
Por primera vez en la historia, la gente y las máquinas están trabajando juntos cumpliendo un sueño. Una unión de fuerzas que no conoce límites geográficos ni repara en raza, creencia o color. Una nueva era donde la comunicación verdaderamente lleva a unir a la gente. Esto es...
Bienvenidas a una nueva entrega de El Desarmador, un programa para acercarnos a la tecnología, entenderla y dominarla. Mucho de lo que iremos conversando a lo largo de este ciclo de programas implica que entendamos lo que es Internet, esta red de la que tanto hablamos, que tanto usamos y que se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestras vidas. En el programa de hoy entonces vamos a explicarte qué es Internet y cómo funciona. Te adelantamos que este programa tiene un contenido que puede parecer un poco técnico, pero para entender dónde podemos incidir y cómo funcionan las relaciones de poder detrás de Internet, es importante conocer estos detalles técnicos. Te animamos a que los sigas hasta el final del programa. Si existen palabras o ideas que no te han quedado claras después de escuchar este programa, recuerda que puedes ir a nuestra página web eldesarmador.org y descargar el audio del programa para escucharlo cuantas veces quieras. También encontrarás ahí las fuentes que hemos utilizado y otros enlaces de interés. Internet es importantísima. A nivel social, Internet es un lugar donde las personas se comunican y se reúnen. A nivel cultural, es el espacio para el encuentro de culturas y una plataforma inédita en la historia para el acceso al conocimiento. Desde el punto de vista económico, Internet es parte fundamental de la nueva economía mundial y políticamente es hoy un espacio de dominación estratégica y de información fundamental. Acompañándonos en esta aventura está Hask, querida amiga, colega, guerrera y ciberactivista. Hola, Hask.
Bueno, hola. Sí, Internet es una cosa maravillosa que ha venido en los últimos años a ayudarnos en nuestro trabajo y a acercarlas a las personas, pues las comunicaciones, que las sentimos un poco más en tiempo real, etc. Pero no nos preguntamos, como vos decías, ¿cómo funciona?
Parte 1, un repaso a la historia de Internet.
Inició en el año 1957, cuando la Unión Soviética envía al espacio el primer satélite creado por el hombre,
el Sputnik.
Estados Unidos pensó que este satélite era un arma letal y, para mantener a salvo su información, intentó conectar algunas computadoras para que, si se destruía una, quedaba otra. Llamó a esto el proyecto ARPA. Pero como a los gringos les gusta experimentar, un día dijeron: ¿y qué pasaría si unimos dos computadoras a distancias muy lejanas? Idea aprobada. Estados Unidos empezó a esparcir su red y conectarse con las universidades más importantes del país. Y no satisfechos con eso, también con universidades internacionales. Para lograr esto, fue necesario modificar el sistema ARPA, lo mejoraron y lo llamaron ARPANET. Para estas épocas, tener una computadora en casa era simplemente imposible. Viendo esta falencia, IBM empezó a meterle fuerza a la venta de computadoras personales, dispositivos mucho más pequeños y amigables que sus predecesores, y se empezaron a vender como churros calientes, lo que facilitó que varias otras casas se unieran a la grandiosa red. Tal fue la acogida que para el año 1984 ya había unas 1000 computadoras conectadas. La velocidad de Internet para aquellos días era bastante rudimentaria, aunque actualmente tenemos velocidades monstruosas. 56 KB por segundo en ese entonces era toda una bestialidad. Con 56 KB por segundo se pudo crear el primer chat de la historia, se envió el primer virus masivo de la historia, se creó también el primer buscador de la historia y no fue Google, y se conectaban diariamente cerca de 100.000 computadoras. ARPANET no fue concebida para albergar al mundo entero, es por eso que fue necesaria su modificación. Se cambiaron cables, se mejoró la transferencia, eliminaron ARPANET y se creó lo que hasta ahora se conoce como el WWW, o World Wide Web, o Red Global Mundial. La World Wide Web trajo grandes cambios a la red. Gracias a su flujo de información más estable y constante, pudieron finalmente verse imágenes en internet, cosa antes reservada solo para los que hacían pacto con el diablo. Y fue gracias a Mosaic, el primer navegador de la historia. Para este momento ya había nada más y nada menos que un millón de computadoras conectadas. Se puede decir que este fue el momento próspero de internet, pues desde aquí no hizo nada más que crecer y crecer y crecer y... ¿qué crees? ¡Crecer!
Parte 2, ¿qué es internet?
Internet es la red de comunicación que interconecta computadoras entre sí para comunicarse y compartir cualquier información y que puede estar al alcance hoy en día de cualquier persona en distintas partes del mundo.
Sí, exactamente. Por ejemplo, cuando conectas tu teléfono celular a la Wi-Fi de un café, tienes una red. Cuando enchufas tu computadora por un cable a otra computadora, tienes otra red. Internet es la red mundial compuesta de todas esas redes pequeñas. Dicho de otro modo, Internet son un gran número de máquinas con diversas funciones distribuidas por todo el mundo y conectadas por diferentes medios, como cables de cobre o satélites, pero sobre todo cables de fibra óptica. Esta forma de arquitectura física, poco jerarquizada, nos lleva a dos principios básicos de Internet. Primero, la red de redes no es una red centralizada. En la red que compone Internet, existen grandes computadoras que atienden requerimientos de otras más pequeñas, como la que tienes en tu casa. Estos son servidores y son nodos de Internet, es decir, son un punto de intersección de la información. Que Internet no es una red centralizada quiere decir que está diseñada para que no exista un nodo central y pueda resistir ataques que apaguen diferentes nodos sin que se interrumpa la comunicación en toda la red. Cualquier intento de control sobre, por ejemplo, los contenidos de Internet es casi imposible. Con todo, la concentración de infraestructura crítica de Internet en un puñado de países deja en cierto estado de vulnerabilidad a muchas conexiones. Segundo, la red es neutral. Dos archivos que transitan por Internet, digamos un correo electrónico que envió la Reina de España y otro correo electrónico que envió un estudiante de la Universidad del Alto, ambos archivos van a ser enviados o enrutados desde una computadora a otra con la misma preferencia y por orden de llegada, sin importar el origen.
Parte 3. ¿Cómo funciona Internet?
Para explicar esto, vamos a dividir Internet en tres capas. La primera es la capa de infraestructura. Esta es la capa por donde fluye todo el tráfico de la red. En otras palabras, es la capa física por donde se transporta Internet. Se trata, por ejemplo, de instalaciones tales como antenas, satélites, cables de fibra óptica que están puestos incluso debajo del océano, entre otros elementos fundamentales, y que en su mayoría son de propiedad privada. Como se puede desprender, cualquier nueva regulación relacionada a telecomunicaciones tiene un impacto directo sobre esta capa.
Generalmente estamos en nuestras casas, y la compañía que contratamos, la compañía proveedora de servicios de Internet que contratamos, nos deja una cajita con luces, ¿verdad? Una cajita que está ahí con sus lucecitas intermitentes y de ahí sale el Internet. Pero no sabemos realmente cuál es el camino completo que hace, ¿verdad? E igual, estamos en nuestras oficinas y ahí está otra cajita. Entonces, lo que pasa con el Internet es que tu proveedor de servicio que esté en tu país te deja eso que se llama un router. Ese router maneja las conexiones a nivel de la red interna en la que estás, que puede ser la red de tu casa, la red de tu oficina, la red de un café, un café público, un parque, un lugar que tenga wifi abiertas, por ejemplo. Y luego, toda esa información la maneja y la administra para enviarla hacia servidores del proveedor de servicios. Este proveedor de servicios está conectado a su vez con granjas de servidores. Estos son lugares, espacios físicos donde hay un montón de servidores más que están configurados para trabajar como una red y que se van tejiendo alrededor del mundo. Van pasando incluso a veces por satélites, dependiendo de del tipo de internet que estás usando. Si es móvil, si es en algunos países que ya hay internet satelital, si no, van por grandes cables que van incluso debajo del mar y que conectan a todo nuestro globo, ¿no?
Uno de los temas más relevantes de esta capa es la infraestructura crítica de internet, pues es en la capacidad del cableado de fibra óptica, en los satélites y en otras inversiones de telecomunicaciones donde se ve la vulnerabilidad o fortalezas de los países. Actualmente, los mayores nodos de interconexión del mundo se ubican en tan solo 4 países. Estos son Estados Unidos, en las ciudades de Nueva York y Virginia, en Alemania, en la ciudad de Frankfurt, en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam y en el Reino Unido, en Londres. Es desde estos centros neurálgicos donde el resto del mundo se conecta a Internet. Los datos que se mueven por Internet no viajan solamente por cables. Cada vez un número mayor de dispositivos se conecta por redes inalámbricas o Wi-Fi. Pero hay que aclarar que estas conexiones generalmente son más usadas en el último tramo del viaje de la información, entre el proveedor de servicios de Internet y nuestros dispositivos. Pero la mayor parte del recorrido de la información todavía ocurre a través de cables de fibra óptica.
Para conectarse a una red Wi-Fi hacen falta una computadora, un router y un proveedor de Internet. La computadora debe tener elementos que hagan posible esa conexión, como tarjetas PCI o dispositivos USB externos. Las redes Wi-Fi utilizan ondas de radio que son enviadas al router a través de una antena. Este traduce las ondas en datos y los envía de vuelta al proveedor de Internet. Su alcance es de 15 a 20 metros dentro de una casa y hay que protegerlas con contraseñas seguras para evitar que intrusos se conecten a ella.
La segunda capa es la de los estándares y servicios técnicos. Estas serían las reglas del tráfico, el conjunto de normas voluntariamente aceptadas por los fabricantes de los dispositivos. También es lo que hace funcionar Internet. Es lo que hace que se muevan los datos de un punto a otro. Si la anterior capa la comparábamos con carreteras y puentes, esta debería ser la capa donde nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a circular, algo así como las reglas del tráfico. ¿Dónde y cuándo vamos a parar? ¿Cuáles serán las velocidades máximas y mínimas? ¿Cómo van a ser los semáforos y cómo van a funcionar? En esta parte hay una menor presencia de gobiernos, aunque sigue una enorme influencia de Estados Unidos debido a la cantidad de infraestructura crítica que tiene en su territorio. Y sí se ve un aumento de instituciones privadas y personas que determinan muchas de las reglas del tráfico o estándares técnicos para el funcionamiento de Internet. En esta capa debemos hablar de dos cosas claves. Primero, los estándares técnicos y de servicio. Y segundo, los aspectos comerciales de la infraestructura de Internet.
Los estándares técnicos y de servicios.
Vamos a empezar con el TCP/IP. TCP significa Protocolo de Control de Transmisión. IP quiere decir Protocolo de Internet. Para aclarar, un protocolo es algo así como un reglamento. La IP es una cifra de 4 o 6 números entre 1 y 255 separadas por un punto, que identifica un dispositivo conectado a Internet. Puede ser una computadora, un celular, una impresora. Los números IP, cuando se asignan, deben ser únicos, tal como el número de la placa de un vehículo, por ejemplo. La IP, por tanto, permite la identificación y la comunicación de un dispositivo con otros. TCP es muy eficiente. Lo que hace es dividir los mensajes en pequeños paquetes o bits que se pueden enviar y ser reordenados en el destino. La IP le pone una dirección a cada paquete para que pueda encontrar su camino.
Cuando vos visitas una página de internet, lo que hace tu computadora es decirle al router: hey router, quiero ir a google.com. El router le dice a tu proveedor de servicio: hey proveedor de servicio, este router con esta computadora está pidiendo ir a google.com. Y el proveedor de servicios se va a todas estas conexiones, a todas estas granjas de servidores y dice: hey, estoy buscando a google.com. Esta persona que está con esta computadora y con este router desde este país está buscando google.com. Y entonces alguno de ellos responderá, dirá: hey, sí, yo soy Google, te mando ya la información. Y así viene de regreso. Cuando viene de regreso, pasa por tu proveedor de servicios de internet, pasa por tu router, hasta llegar a tu computadora. En los teléfonos celulares es similar. Igual tenemos nuestra conexión a una celda de telefonía celular que también está todo el tiempo diciendo, hey, este teléfono con este identificador, con esta información que la identifica, pasa y quiere esta página. Entonces las redes de telefonía celular entre sí se comunican con los satélites y buscan la página.
Las páginas web están almacenadas en otras computadoras que están siempre conectadas a la red. Estos son los servidores. Por ejemplo, la página web de Radio Deseo tiene fotos, audios, texto y otra información almacenada en un servidor que está ubicado en el estado de New Jersey, en Estados Unidos. Cuando tú haces clic en un enlace de la página de Radio Deseo para escuchar un audio, por ejemplo, la solicitud va dando saltos hasta llegar al servidor. Por ejemplo, desde mi casa he comprobado que da 17 saltos. Primero pasa por el servidor de Tigo, que es mi proveedor de internet. Luego ha salido por Perú, ha viajado por el mar hasta Guatemala, de ahí ha saltado a Miami, a Washington, y en apenas 158 milisegundos hemos llegado a la máquina que tiene el audio que estamos buscando. Y luego la solicitud regresa con la información requerida. Esta computadora, que funciona como servidor, al igual que todos los dispositivos conectados a internet, tiene un número IP. Y es a través de este número que los usuarios pueden acceder al contenido de un sitio web en internet. Ahora, ¿cómo hacemos para ver diversos sitios web sin tener que aprender de memoria estos números IP? Por ejemplo, la IP de la página web de radiodeseo.com es
173.214.171.114.
Pero radiodeseo.com es más fácil de recordar, ¿no? Aquí aparece el sistema de nombres de dominio o DNS, que básicamente toma las direcciones de internet y las convierte en direcciones IP.
Bueno, bueno, ¿hay alguien que me pueda atender? Hace ya algún tiempo que no tengo internet. ¿Qué dice? Ya pagué lo de este mes. Ayúdeme a arreglarlo porque no tengo internet. No tengo internet. No tengo internet, ayúdeme a arreglarlo porque no tengo internet. Déjeme le explico lo importante que es que tuitee hasta cuando alimento a mi pez. No puedo estar tranquila si estoy en esta situación. Quiere que yo me quede viendo televisión. Que alguien me ayude a componer la conexión. Tenía que subir unas fotos a Facebook. Realmente no sé vivir si no tengo conexión. Por eso llamé a la compañía de teléfono. No tengo internet. Ayúdenme. No tengo internet. Ya reseteé el modem otra vez y aún no tengo conexión. Tiene que hacer algo, por favor, me va a dar un ataque al corazón. Ya reseteé el modem otra vez y aún no tengo conexión. Tiene que hacer algo, por favor, me va a dar un ataque al corazón. Tranquila, señorita, creo que usted se está alterando. No es para tanto, ahorita lo arreglamos. Escribir el reporte ya en 3 días solucionado. Puede hacer muchas cosas, no todo está acabado. Es que yo no puedo hacer nada sin internet. Pero sinceramente, ¿qué más puedo yo hacer? Solo me entretiene ver videos en YouTube. Hoy ya no hay nada más que hacer si no hay internet. Si no hay internet. Si no hay internet. Hoy ya no hay nada más que hacer si no hay internet. Que alguien me ayude a componer la conexión. Tenía que subir unas fotos a Facebook. Realmente no sé vivir si no tengo conexión. Por eso llamé a la compañía de teléfono. No tengo internet. Ayúdenme. No tengo internet. Ya reseteé el modem otra vez y aún no tengo conexión. Tiene que hacer algo, por favor, me va a dar un ataque al corazón. Mi conexión, mi conexión. Mi conexión, Mi conexión tiene que hacer algo, por favor. Me va a dar un ataque al corazón. Mi conexión, mi conexión. Ya reseté el modem otra vez y aún no tengo conexión.
Estás escuchando El Desarmador. Este es un programa sobre tecnología y libertad.
En el programa de hoy estamos aprendiendo qué es y cómo funciona Internet. Para ello la hemos separado en tres capas: los caminos y puentes por los que circula, las reglas del tráfico y los lugares a los que nos dirigimos en vehículos que escogemos para circular. Estamos hablando en este momento sobre la segunda capa, que son las reglas del tráfico, o más propiamente los estándares y servicios técnicos. Los estándares que hemos mencionado antes son el protocolo TCP/IP y el servicio DNS.
Los aspectos comerciales de la infraestructura de Internet.
Para que tengas conexión a Internet desde cualquier dispositivo, no solo se necesitan condiciones técnicas como las que recién vimos, sino también comerciales. En otras palabras, hay intermediarios que hacen inversiones y que buscan una retribución económica por ello. Así, desde una perspectiva jerárquica, podemos mencionar a dos grandes protagonistas. Primero, los proveedores de redes dorsales. Estos son operadores de telecomunicaciones que cuentan con una infraestructura propia de red de fibra óptica, es decir, muchos kilómetros de tendido de cable de fibra óptica por el que transita la información. Esta infraestructura les permite construir grandes redes dorsales de Internet nacionales e internacionales. Como solo son pocos en el mundo, detentan un poder de mercado excesivo. Es asimismo una infraestructura crítica en el sentido que el funcionamiento de Internet podría depender de las decisiones que tomen los propietarios de estas redes troncales.
Sí, hay un organismo que regula el Internet, pero también depende de las regulaciones de cada país y de las infraestructuras que cada país puede meter en materia de tecnologías de Internet. Es decir, los mismos proveedores de servicio van comprando las fibras ópticas, por ejemplo, o los cables por los cuales pasan sus servicios, pero ya a nivel internacional sí están regulados por organismos e incluso puede ser por países que tengan más poder que otros.
Luego tenemos a los proveedores de servicios de Internet. Estos son los intermediarios entre tú, que usas Internet desde tu oficina, casa o teléfono móvil, y los proveedores de redes dorsales. En Bolivia, los proveedores de servicios de Internet son, por ejemplo, Entel, Tigo y Access, que a su vez dependen de la infraestructura de uno o varios proveedores de redes dorsales para ofrecer sus servicios. En muchos países, los proveedores de servicios de Internet son monopólicos, por lo que tienen un enorme control en los precios de sus servicios. En Bolivia, por ejemplo, tenemos una de las velocidades más lentas de descarga, pero una de las tarifas más elevadas por los servicios de Internet.
Claro, tenés que cuestionarte por qué que estas grandes empresas te venden lo que te venden a ese precio. Por ejemplo, en mi país es muy caro también. En mi país hay un servicio decente que te cuesta $60 al mes. Es bastante caro. La opción más barata anda por $35 más IVA y es un servicio con el que navegas, pero tenés que sentarte a esperar que cargue una página. ¿Ya? Entonces, vamos, pues que también está el tema de la accesibilidad de los servicios y un servicio que pueda funcionar bien. Porque estamos, o sea, hay países ya, o sea, si hablamos de Corea del Sur, hay países con infraestructura de Internet que, puchi, rapidísimo, o sea, y con un costo no tan elevado. Entonces, todas estas diferencias también nos hacen buscar otras iniciativas, otras formas de gestionar, como dije anteriormente, nuestros propios recursos. Y va más allá del Internet, va más allá de la telefonía, va con todas estas restricciones que nos han venido poniendo a través de los años y que, pues, por un lado son cómodas, pero vuelvo y repito, nos restringen.
Y ahora vamos a explicar la tercera capa y última, que es la de los estándares de contenido y aplicaciones. Esta es la capa que ven los usuarios y que regularmente identifican como Internet. Si continuamos con la comparación, esta capa vendría a ser el lugar dentro de una ciudad como una biblioteca o el mercado o la plaza. Es decir, es el sitio al que te diriges por las carreteras y puentes y respetando ciertas normas de tránsito. Los estándares de contenido y aplicaciones permiten por un lado la interacción en esta ciudad digital y por otro hacen comprensible al lenguaje humano las comunicaciones a través de diversas aplicaciones como sitios web, correos electrónicos, en fin.
Dentro de las posibilidades y herramientas que tenemos al navegar por la web, podemos nombrar algunas entre las más importantes, como lo son navegadores, los cuales son software informáticos que permiten la fácil navegación del usuario por la web. Esto da el poder de buscar, visualizar e investigar de una manera rápida, permitiendo saltar de una página a otra a través de hipervínculos con un solo clic. Sin embargo, estos no permiten especificar sobre la exactitud de los requerimientos de búsqueda. Para eso están los buscadores, que no son más que páginas web que ofrecen consultar una gran base de datos en la cual se relacionan direcciones de páginas web con su contenido. Ahora vamos al contenido que ofrecen estos buscadores, refiriéndonos de esta manera a las páginas web, que son documentos virtuales los cuales contienen toda clase de información gráfica y sonora. Estas proporcionan navegación y acceso a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. También podemos hacer uso de la web de una manera más accesible y de cierta forma gratuita. Para eso están los correos electrónicos, los cuales nos permiten intercambiar mensajes y correspondencias de características gráficas textuales con hipervínculos de video y documentación digital variada en diferentes formatos. El servicio de tener acceso a este tipo de cuentas no ha permitido ingresar a las denominadas redes sociales, que son un medio de comunicación social que se ha centrado en contactar gente para relacionarse en línea, pudiendo interactuar en tiempo real por medio de chats y simbologías típicas de estas herramientas. Las herramientas que acabamos de mantener nos permiten hacer un uso masivo del inmenso mundo de la Internet, convirtiéndose en una plataforma esencial para comunicarse, compartir y colaborar.
Parte 4. La otra Internet.
Hemos visto hasta ahora que gran parte de la infraestructura crítica de Internet está en manos de empresas privadas, como los proveedores de redes dorsales, por ejemplo. Y además está ubicada en Estados Unidos, como es el caso de los servidores DNS Root que están instalados en la NASA, en el Departamento de Defensa y en el Ejército de Estados Unidos. Esto tiene implicaciones políticas, económicas y sociales, además de ser una amenaza a las comunicaciones libres y seguras. No tenemos el tiempo para sumergirnos en estos temas en el programa de hoy. Sin embargo, no podemos irnos sin aclarar que esta no es la única manera de que la red exista, sino que otra Internet es posible. Cuando decimos que otra Internet es posible, nos referimos, por ejemplo, al establecimiento de servidores autogestionados. Con los avances de la tecnología, hoy en día no es tan complicado ni tiene un precio demasiado alto el establecimiento de servidores independientes y propios. De hecho, existen varias iniciativas en este terreno y una que nos parece muy interesante es la red de servidores feministas Anarca Server.
Si partimos de la premisa de que Internet, todo lo que es estas infraestructuras, salieron de la cabeza de las personas, salieron de pensamientos, de ideas, de mucho trabajo, sí, es cierto. Y las empresas únicamente regulan, pero puede haber colectivos e incluso hay varias iniciativas ya en otros países donde hay personas que han logrado montar redes de internet y de telefonía libre, basadas en un uso compartido, basadas en normas comunitarias y no dependen de proveedores de servicio que te ponen y te ponen pues lo que quieren, te ofrecen servicios que en muchos casos son demasiado caros para lo que ofrecen. Entonces sí, actualmente está mucho este boom también de iniciativas libres, iniciativas autogestionadas para manejar internet, manejar telefonía.
Cuando evocamos una internet diferente a la que conocemos, también nos referimos a las redes de telecomunicaciones ciudadanas. Estas son redes en las que personas, organizaciones, empresas y todo tipo de entidades participan promoviendo e invirtiendo en una infraestructura de comunes que les proporciona un acceso a las telecomunicaciones y a internet a un precio justo. Una forma muy interesante de conseguir esto técnicamente son las llamadas redes mesh o red mallada. En una zona urbana se construye conectando antenas mayormente en techos y otras ubicaciones como torres o árboles. La señal de estas antenas es gestionada por una comunidad, como un barrio o una universidad, por ejemplo. A nivel mundial, quizás la red mesh más grande e importante es Kifinet, que está principalmente en Cataluña y cuenta con más de 32.000 nodos operativos en varias ciudades. En Bolivia, el proyecto de mayor envergadura en cuanto a la construcción de redes autogestionadas es el Barrio Hacker, surgido del Hack Lab Cochabamba, proyecto del Martadero, y que se federa a nivel nacional en un proyecto llamado La Otra Red para la creación de redes libres comunitarias en Bolivia.
¿Qué ocurre si hackers, artistas, activistas y comunicadores unen sus caminos para generar un cambio social? Imaginemos una red de comunicaciones libre, en la que colectivos sociales y habitantes ejercen su soberanía. Ahora, un espacio autogestionado que apunte hacia el cambio social mediante el arte y la cultura. Y finalmente, las posibilidades que ofrecería una conexión Wi-Fi abierta de esta red de comunicaciones para la zona en la que esto ocurra. Y lo que tendremos es un primer paso ya dado. HackLab Cochabamba. Un espacio abierto, libre y distribuido, de creación y resignificación de las lógicas del hacer. Activador de una red libre para el barrio de Villa Coronilla. Una estrategia compartida por personas, colectivos e instituciones, enfocada a la importancia de la interdependencia y soberanía comunicativa. A la creación de sistemas sociales cívicamente comprometidos. A la búsqueda de nuevas lógicas progresivas y colectivas que promuevan el encuentro entre vecinos.
En este programa hemos metido las manos hasta las entrañas de lo que conocemos como Internet. Hemos aprendido que existen cables submarinos y satélites que forman la capa física por donde se transporta la información de Internet. Hemos aprendido también que se necesitan unas determinadas condiciones técnicas y comerciales para que Internet funcione. Sabemos además que existen grandes empresas privadas que son dueñas de los cables de fibra óptica y otras intermediarias que contratan sus servicios y luego nos proveen de Internet a cambio de un costo mensual. Hemos aprendido además que las páginas web, los correos electrónicos y las transmisiones de datos son todos estándares distintos de comunicación y cada uno usa herramientas particulares. Por ejemplo, para acceder a páginas web utilizamos los navegadores. Finalmente, y más importante que lo anterior quizás, hemos aprendido que no es tan complicado construir nuestra propia Internet, como las redes mesh, que son redes autogestionadas, distribuidas y libres.
Bueno, sí, realmente esto de Internet a nosotros nos ha agarrado de golpe. Hemos aprendido a usarla de golpe. Pero sí creo conveniente, creo imperativo, creo importante que aprendamos herramientas para protegernos, que aprendamos, que leamos un poco sobre cómo funciona el Internet, cómo funciona la telefonía, qué podemos hacer para protegernos, qué pasa con nuestra información, tanto la que damos y la que estamos conscientes que damos como la que no. Investiguemos. Tenemos el mismo recurso que es Internet para investigar sobre esto y podemos aprender mucho. Así que les insto a que investiguen.
Aquí se termina el desarmador de hoy. Gracias, Hask, querida, por tus comentarios y tu valiosa compañía en este recorrido. Y a todas las personas que nos escuchan, gracias por habernos acompañado hasta el final del programa. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro dentro de 7 días para seguir desarmando la tecnología y armando nuestros sueños.
Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.